Muy bien. Pues, ¿alguien sabe dónde está el libro de Habacuc? Pues ahí es donde vamos. Libro de Habacuc. A ver quién lo cuenta primero. Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Así que está por el final del Antiguo Testamento. Nahum, Habacuc. Habacuc, capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a orar. Señor, te pido que tú abras tu palabra a nuestro corazón y entendimiento, que podamos ver la gran verdad que aquí encontramos, que el justo vivirá por la fe, y que no importa lo que veamos, lo que no veamos, no importa lo que toquemos o dejemos de tocar, sino que importa es la verdad espiritual que tú has revelado en tu palabra, las promesas que tú nos has dado. Te pido, Padre, que tú des victoria en nuestras vidas, podamos ser cristianos que tienen los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Pido, Padre, que podamos honrarte con nuestras vidas y que tú puedas usarnos grandemente. Y te pido estas cosas y te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Pues este libro de Habacuc, un libro cortito, un libro poco leído, por ser el parte de los profetas menores, es un libro muy precioso, un libro importante, un libro profundo y un libro en el cual encontramos esta frase tan preciosa: el justo por su fe vivirá. ¿Cuán cierto es? Y Habacuc fue un profeta que vivió que profetizó en el reino de Judá en tiempos muy difíciles, en tiempos convulsos. Ya estaba cerca el fin del reino de Judá. De hecho, es que los babilonios ya estaban de camino. Estamos hablando de los años 609 a 606 antes de Cristo, en días del rey Joacim. Para poner un poco de contexto, Daniel en aquel entonces seguramente era un niño y Jeremías estaba en mitad de su ministerio. El ministerio de un profeta era el de comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Así que el ministerio de Habacuc era el comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. De hecho, es que después del avivamiento del rey Josías, fue el último gran buen rey del pueblo de Judá. El pueblo de Judá fue de capa caída. Ya empezó a ir de mal en peor. Y tal fue el punto que la destrucción fue dada ya al pueblo de Judá. Ya no había solución. Y Habacuc estaba ya al final amonestando al pueblo de Judá acerca de que el tiempo ya se había cumplido. La destrucción estaba en camino. Y realmente el mensaje de Habacuc uno lo lee y no es alentador para nada. Uno lee los cuatro capítulos y se da cuenta de que el mal ya estaba, de que los babilonios estaban de camino y de que ya no había solución posible. No obstante, en tiempos difíciles, en tiempos convulsos, vemos como Habacuc, aún sin entender cómo era posible que un pueblo más malvado que Judá, como eran los babilonios, fueran a ser el brazo utilizado por Dios para castigar a su pueblo, él no entendía. Pero aún así, Habacuc llega a comprender que el castigo de Dios es recto y de que el mismo Habacuc debía confiar en él, tener fe en él y aun a pesar de las dificultades, gozarse en Dios. Y es por eso donde llegamos al capítulo 2 y dice: el justo por la fe vivirá. Así que esta semana estaba pensando y me vino esta palabra, esta frase, de hecho, esta frase de que el justo por la fe vivirá, y realmente intentaba aplicar esta frase a mi vida. ¿Qué significa que el justo por la fe vivirá? Y estas últimas semanas, si os habéis fijado, estaba hablando acerca de la realidad espiritual, de cuánto llama lo físico, pero que realmente lo importante no es aquello que podemos tocar, sino es aquello que es espiritual. Y cuando me viene esta frase a la mente, el justo por la fe vivirá, es como que es verdad. Estamos hablando de lo mismo. Lo que yo puedo tocar no importa, es lo que yo no puedo tocar, lo espiritual. Cristo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Está hablando de lo espiritual y está hablando de lo físico. Lo espiritual, la única manera de alcanzarlo es por fe. Lo físico puedo tocar, no es por fe. Esta semana estaba leyendo el periódico y leí sobre la cruz de Anglesola. No sé si alguien lo ha leído. Una cruz que es una cruz románica, una cruz, y románica siendo el siglo XII. Bueno, entonces la estaban, es un pueblo de Anglesola, creo que está en Lérida, y la estaban restaurando, y es una cruz de oro, pensaban que era de oro macizo, pero al restaurarla se dieron cuenta de que un clavo se cayó, y se dieron cuenta a través de eso de que había algo debajo, así que la desmontaron. Y se dieron cuenta que en el interior había otra cruz, más pequeñita, y muchas reliquias. ¿Vale? Pues obviamente está hablando de reliquias, bueno, cosas católicas, ¿vale? Reliquias. ¿Qué es una reliquia? Una reliquia es una parte del cuerpo de una persona, o todo él, venerado por algún motivo, o bien algún objeto que por haber sido tocado por esa persona, o por otros motivos, es digno de veneración. Ahora, ¿por qué digo esto? Hace un tiempo, una guía turística, creo que lo he mencionado alguna vez, nos explicó acerca de las reliquias. Estas reliquias se supone que tienen poder. ¿Vale? Cuando vemos el libro de Hechos y vemos, por ejemplo, cómo incluso la sombra de Pedro parecía tener poder. ¿Vale? Dice, creo que es Hechos capítulo 5, cuando la gente incluso ponía a los enfermos para que la sombra de Pedro les tocara y eran sanados. Y poco a poco esto se fue desarrollando hasta tal punto que el pañuelo de Pedro, el zapato de tal y tal, la túnica sagrada, por ejemplo, eran veneradas. Y la gente pensaba que tenían un poder. Y es por eso que las iglesias católicas tienen sus reliquias y la gente se entierra o se enterraba cerca de esas reliquias. Y por eso cuando uno va a la Catedral de Barcelona, por ejemplo, y se encontrará que hay multitud de tumbas. ¿Por qué? Porque esta gente apoderada, rica, que se podía permitir el lujo de pagar y ser enterrado allí, estaba bajo la influencia lo más cercana posible de esa reliquia. Digo eso porque esta guía nos dijo, me mencionó Tomás. Tomás dice: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y esta mujer me dijo, o nos dijo a Sara y a mí, que el hombre tiene la necesidad de poder ver y tocar para creer. Pero interesantemente es leer este versículo donde dice que el justo vivirá por fe. No por tocar, sino por fe. ¿Sabes qué es lo que sucede? ¿O sabes qué es lo que sucedería si Dios nos hubiera dejado, por ejemplo, la túnica de Cristo? Si Dios nos hubiera dejado el Santo Grial, como se dice. Si Dios nos hubiera dejado porciones de su cruz. Que el cristiano se hubiera corrompido, se hubiera prostituido con esos objetos. Y Dios no quiere que adoremos a cosas, Dios quiere que le adoremos a Él. Y eso solo se consigue por fe. Fijaros en Jueces 8:27. Jueces 8:27. De hecho, es que hay dos ejemplos que hablan de esto. Jueces 8:27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y Segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes 18:4. Él, el rey Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Fijaros, estamos hablando de lo que Moisés usó para salvación al pueblo de Israel. De hecho, era una tipología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Y el pueblo de Israel se corrompió por eso. Y a lo largo de la palabra de Dios vemos que el justo no puede seguir su vista, no puede seguir aquello que puede palpar, sino que debe seguir o que debe vivir por fe. Por fe. Así que nos guste o no nos guste, debemos vivir por fe. Digo nos guste, porque sería, entre comillas, más sencillo seguir aquello que podemos ver, que podemos tocar, porque apela a nuestra carne, que seguir aquello que no podemos ver. Y nos guste o no nos guste, el justo debe vivir por fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, vemos que la palabra fe aparece 24 veces. Hebreos capítulo 11. Versículo 1 empieza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos aquí certeza y tenemos aquí convicción. Una convicción es cuando algo nos convence. Estamos convencidos. Tengo fe, es estar convencido de que incluso aquello de que yo no puedo ver es cierto. Un autor, Henry Halley, describe fe, quizás no es la mejor o la definición más completa, pero dice: la fe es la facultad de tener tal seguridad en Dios que no importa cuán oscuro sea el día, no se duda del resultado. ¿Vale? Esto lo puedo aplicar tranquilamente al libro de Habacuc. Habacuc ve cómo el peligro se acerca, la destrucción se avecina, y él, leeremos al final, aún ya se dice: me alegraré en Jehová. Aún en tiempos de oscuridad, aún en tiempos donde yo no puedo ver, me alegraré en Jehová. Y todo el libro de Habacuc se centra en este versículo: el justo por la fe vivirá. Así que, ¿qué es lo que hago cuando la cosa está oscuro? Cuando no puedo ver, ¿qué es lo que hago? ¿Me detengo? ¿Paro? No. Sigo adelante viviendo mi vida cristiana y lo hago con fe. lo hago confiando en Dios. Y en este libro, capítulo 11 de Hebreos, tenemos muchos ejemplos de hombres de fe, pero hay dos que destacan. Uno es Abraham y otro es Moisés. En estos dos vemos cómo hay una promesa. Una promesa es algo que alguien me dice, pero que yo no puedo ver. Y hay una promesa y después hay una acción que demuestra esa fe. Empezando con Abraham, vemos que Abraham fue llamado para salir al lugar que había de recibir. Y como sabes la historia, él coge todo y se va a la tierra prometida. Su acción fue ir a una tierra desconocida. Fue sencillamente, me has llamado, yo te sigo. Habitó como extranjero en la tierra que habían de heredar. Eran nómadas, vivían como nómadas, vivían en tiendas. Y él habitó en tiendas y esperó, dice Hebreos, la ciudad cuyo constructor es Dios. Después dice que creyó a Dios tocante a su hijo. Fijaros aquí, siendo ya viejos, 90 y pico años, Sara, 90 y pico años, se le había pasado, ya dice la Biblia, la costumbre de las mujeres, ya era imposible, ya era estéril de por sí, pero ya es que era imposible. Pero aún así Dios le dice: Abraham, mira las estrellas, cuéntalas. Imposible. Pues así será tu descendencia. Creyó y le fue contado por justicia. Y finalmente ofreció a Isaac, creyendo que Dios podía resucitar de los muertos. Aquí está Abraham yendo con Isaac. Suben al monte. Isaac le pregunta: papá, tenemos todo, pero ¿y el cordero? Y Abraham dice: Jehová proveerá. No está proveyendo, ya tiene la mano arriba. Y en esta Biblia lo voy a sacrificar, y creo que Jehová es poderoso para resucitar a mi hijo. Y antes de que lo haga, Abraham, no lo hagas. Veo que me obedeces. Y demostró su fe. Y qué ejemplo tan maravilloso de un hombre que, aun y a pesar de no ver, a pesar de... ¿qué pasa? Él está dispuesto a obedecer y seguir en el día a día a Dios. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Después vemos a Moisés. Moisés dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Realmente la historia de Moisés pues está un poco en esta parte oculta, ¿vale? Tenemos las películas, los mandamientos, tenemos el príncipe de Egipto, la gente que se imagina cosas, pero realmente está pues oculta. Lo que sí que sabemos es que en un punto rehusó los privilegios que tenía como hijo de la hija de Faraón. Dice que tenía puesta la mirada en el galardón resultado de su obediencia. ¿Vale? Por alguna razón, Moisés entendió que obedecer a Dios, aun y a pesar que dejaba todos los privilegios de palacio, hablamos de Abraham, que dejó su tierra, su ciudad, su confort, y cogió a su familia y se fue a la tierra prometida. Pero es que Moisés era un príncipe en Egipto. No era un cualquiera. No era hijo de un general de Egipto. Era hijo de la hija de Faraón. Y dejó todo ello porque dice que tenía puesta su esperanza en el galardón. Uf, está muy lejos, ¿eh? Eso está muy lejos. Pero ni así actuó en fe. Después de los Hebreos dice que dejó Egipto. Emprendió una travesía guiando a más de 1 millón de personas por el desierto. Háblame de fe. Cógete tú un pueblo entero y llévatelos al desierto. Y tú eres responsable de todos ellos. Actuó en fe porque era Dios el que le guiaba. Después dice que celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Esto está en el libro de Hebreos. ¿Qué acción hizo? Se quedó bajo la protección de la sangre. Bueno, Dios le dice: voy a enviar a mi ángel y mi ángel va a visitar todas las casas, pero tú mata un cordero y unta el dintel de la casa con la sangre del cordero, y el ángel cuando pase y vea la sangre del cordero pasará de ti. Y por fe se quedaron en la casa, por fe pusieron la sangre y finalmente pasaron el Mar Rojo, cruzaron entre dos muros de agua en seco. Eran hombres de fe, eran hombres que no podían ver lo que iba a pasar, pero que por fe obedecieron a Dios y Dios los usó grandemente. El justo vivirá por fe. Así que a pesar de la dificultad de la situación, tal era el convencimiento de lo que no veían, que tenían la certeza que recibirían lo que esperaban. ¿No está de acuerdo que esta debería ser nuestra actitud? Que aún y a pesar de vivir nuestra vida cristiana, y Dios nos dice que debemos ocuparnos de lo espiritual, de aquello que no vemos, debemos poner todo nuestro énfasis, todo nuestro enfoque en hacer aquello que Cristo nos dice. No en vano dice: el justo por la fe vivirá. Tal es nuestro convencimiento que tenemos la certeza que recibiremos, la certeza que lo recibiremos. Eso es fe. En Hebreos 11 vemos tres beneficios de esta fe. En el versículo 2 vemos que da buen testimonio. De hecho, es que esto sería el resumen de este capítulo. Versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y versículo 39: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Así que esta fe hizo que estos hombres alcanzaran buen testimonio. Podemos leer, por ejemplo, las biografías, ¿no?, de estos grandes hombres de fe, como decimos, George Mueller, Hudson Taylor, y podemos ver una biografía entera del buen testimonio de estos hombres. El tener fe acarrea tener buen testimonio. ¿Por qué? ¿Delante de quién? Delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios por cuanto la fe le glorifica y le agrada. Y delante de los hombres por cuanto Dios es glorificado en medio de los hombres. Debemos ser hombres de fe. Número 2. El segundo beneficio de la fe es justicia. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. En Gálatas 3:6 vemos: así Abraham creyó a Dios, tuvo fe y le fue contado por justicia. Y este es el resultado de la fe. ¿Qué es justicia? Justicia es rectitud. Cuando algo es injusto, es que está torcido. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez hace justicia, hace lo que es recto. Cuando alcanzamos esa justicia, estamos alcanzando esa rectitud. Y esa justicia, como sabemos, solo se alcanza por fe, creyendo en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjate aquí que dice, para ser justificados por la fe de Cristo. Alcanzamos la justicia mediante la fe. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y aquí Pablo se está refiriendo a lo que el profeta Habacuc dijo, pues unos 700 años antes que él: el justo por la fe vivirá. Y finalmente, número 3, agradar a Dios. Tenemos buen testimonio, alcanzamos justicia y agradamos a Dios. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué sabemos de la vida de Enoc? Pues la verdad es que no sabemos mucho. Pero ¿sabes qué sabemos? Que Enoc caminó con Dios. Es una frase que dice mucho de sí. Porque es imposible caminar con Dios sin agradarle. Es caminar en unísono con Él. En armonía con Dios. Agradándole a Dios. Así que el tener fe hace que agrademos a Dios. Por supuesto, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y creo que aquí es donde fallamos. Enfocamos nuestra vida sin fe es imposible agradar a Dios. Espérate, hermano, debemos agradar a Dios con fe. Lo sabemos muy bien. Debemos agradar a Dios con fe. Es imposible agradarlo sin Él. Sin fe, es imposible. ¿Por qué? Porque debemos creer que Dios existe. Pero nos olvidamos de esta última parte. Y galardonador de los que le buscan. Es decir, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estoy esperando yo? ¿Qué es lo que yo no veo? Son estos galardones. Dice, y es galardonador, es el que da esos galardones. Es la fuente de todas esas promesas. Así que yo debo andar mi vida con fe, porque yo debo esperar todas esas promesas. No puedo olvidarme de que Dios es galardonador de los que le buscan. No solo si yo tengo que tener fe para agradarle. Vale, sí, está bien. ¿Pero qué significa? Pues que tienes que esperar aquello que te ha prometido. Abraham es lo que hizo. Abraham se fue a la tierra prometida esperando recibir la tierra prometida. Abraham creyó a Dios porque le dijo que te dio un hijo. Y esperó a que Él le diera un hijo. Y Dios nos ha dado promesas. Y Dios nos da esos patrones que debemos seguir. ¿Y cómo los alcanzo? Los alcanzo por fe. Yo no puedo estar buscando reliquias, huesos de no saber quién, de qué santo, de qué persona. No puedo estar buscando trozos de la cruz de Cristo o la piedra de donde Pablo predicó aquí en Tarragona. Eso es tonterías. Son cosas que puedo tocar. Y a mí la Biblia me dice que yo debo vivir por fe. Por fe es algo que yo no puedo ver, lo cual ya me deja todo esto de fuera, sino que yo debo creer en lo que Cristo ha prometido. Y la Biblia me dice que por fe el justo vivirá. Entonces, si el justo vivirá por fe, es bueno pedir o es bueno pensar, necesito más fe. ¿Sí? Necesito más fe. Y eso es precisamente lo que los discípulos le pidieron a Cristo. Y este es un pasaje interesante. Lucas 17, vamos a Lucas 17, 5 al 10. Lucas 17, 5 al 10. Dijeron los apóstoles al Señor, vamos a leer del 17, versículo 1, perdona, al 10, de 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es un pasaje interesante porque parece que Dios dice Cristo le dice una cosa, los discípulos le preguntan otra cosa y Cristo le responde otra cosa. ¿Vale? ¿Qué relación hay? Cristo les enseña que si alguien peca contra ellos siete veces el mismo día y les pide perdón siete veces, que le deben perdonar. Y a continuación vemos a los discípulos y dicen, oye, Cristo, danos más fe. ¿Por qué piden más fe? Están pidiendo poder espiritual para poder cumplir lo que Cristo les había dicho. Se veían incapacitados para poder hacer lo que Cristo les acababa de decir. Es imposible. No está en mí el perdonar a la gente de esta manera. No está en mí. Señor, auméntanos la fe. Dame el poder para poder perdonar de este modo. Aumenta la fe. Y Cristo le responde con una parábola. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, cuenta una historia y acaba con una frase, donde dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos? Así que Cristo, ante la petición de sus discípulos, no les impone las manos y dice, os doy más fe. O ora por ellos y dice, Señor, Dios, Padre, dales más fe. No, sino que les da una ilustración de este siervo. Que es un siervo. Dice, si sois amos de un siervo, el siervo trabaja para vosotros, vosotros no le pedís un favor a él, o él les pide un favor a vosotros. El siervo hace lo que tiene que hacer, cuando llega a casa, sigue haciendo lo que tiene que hacer, y cuando acaba dice, siervo inútil soy, porque he hecho lo que tengo que hacer. Y esa es la respuesta que Cristo da a los discípulos ante la petición de auméntanos la fe. ¿A qué se está refiriendo? Está diciendo básicamente que deben ocuparse del día a día, que deben ocuparse de obedecer a Dios. Auméntanos la fe. Mira, ¿sabes qué? Tú haz lo que tienes que hacer. como un siervo, abnegadamente, con humillación, sin preocuparte del más allá. Y no te preocupes de lo demás. Tú eres un siervo y como siervo, obra. No necesitas más fe. No necesitas una invocación. Lo que necesitas es el día a día ir obedeciendo sosegadamente. Ir obedeciendo con humillación, con abnegación. Y ver cómo poco a poco Dios abre las puertas. A fin de cuentas, tú no te mereces nada. Eres un siervo. Lo que tú recibes, lo recibes por fe, porque yo te lo doy. No porque tú te lo mereces. ¿Y no te he prometido yo que cuidaré de ti? ¿No te he prometido yo que estaré a tu lado? ¿Que no te dejaré ni te desampararé? Ocúpate en el día a día. Así que, ¿cómo hacer que lo espiritual, aquello que yo no puedo ver, aquello en lo cual yo debo actuar por fe, pase por encima de lo físico? Es sencillamente por fe. Es sencillamente haciendo día a día, con confianza, lo que Cristo me ha mandado. Aquellas pequeñas obras de obediencia, acciones de obediencia, que quizás me cuestan, que quizás no me apelan, que quizás no me siento dispuesto a hacer. Siervos inútiles somos, porque aquello que debía hacer, hicimos. No es por esforzarme. ¿Sabes qué? Pusson Taylor nos dijo, ¿cómo obtener el fortalecimiento de la fe? No es por esforzarse uno, sino simplemente descansando sobre aquel que es fiel. ¿Sabes cómo descanso? Es verdad, yo descanso en él y dejo todo mi pesar sobre él. Pero yo debo obedecerle. Y cuando yo lo obedezco y el día está negro, yo lo obedezco, hago lo que se le quiere a un siervo y voy viendo como poco a poco Dios va abriendo las puertas. Mira cómo concluye el libro de Habacuc. El libro de Habacuc. Capítulo 3. Antes he dicho que eran 4 capítulos, son 3 capítulos. Capítulo 3. Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Todo esto al escuchar lo que iba a pasar con Judá. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. Esto es fe. Esto es una persona que no ve cómo va, o que ve cómo va a acabar la cosa, pero que aún y a pesar de que ve cómo va a acabar la cosa, su confianza está en Dios. Y él sabe de que Dios va a ser el galardonador. El justo por la fe vivirá. Nosotros, en el día de hoy, debemos también vivir por fe, obedeciendo día a día, aun y a pesar de que mi carne no se sienta atraída a lo que Dios me pide. Por obediencia y por fe hago lo que se me requiere y dejo y descanso en Dios. Eso es vivir por fe. Así que el justo vivirá por fe. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer una palabra de oración. Señor, te damos gracias por